seres pensantes, bienvenidos y bienvenidas a Eunoia, su podcast. Perdón si me escucho un poco mormada, tengo alergia, entonces tengo moquitos. Traté de limpiarme la nariz lo mejor posible para grabar, pero si me escucho un poco rara, es por eso. El momento random del día de hoy es el clima. ¿Por qué? Porque estoy muy feliz de que los días ya estén más frescos, de que ya me dé un poquito de frío en las noches, y estoy muy feliz. Yo amo el otoño, es mi estación favorita. Estoy muy feliz. De octubre a diciembre es mi momento favorito de todo el año. Hoy vamos a hablar de Pocahontas, la película de Disney. Entonces, probablemente ya sabes algunos de estos datos, pero bueno, tengo algunos datos curiosos sobre la supuesta verdadera historia de Pocahontas. La película está inspirada en una historia real sobre Pocahontas, que sí existió, y su verdadero nombre era Matoaka. Tengo aquí información, ya sabes que te dejo los links en la descripción. Todo lo que te voy a decir ahorita lo saqué de la página de La Vanguardia, pero en Milenio leí como otras cosas, que la verdad era muy poca la información en Milenio. En La Vanguardia venía más información. La verdad, no digo que esta sea como la versión 100% real, pero es lo que se dice. Todo lo que ahorita te voy a leer, y son párrafos que yo parafraseé. La mayoría es cita sobre La Vanguardia, pero cambié algunas palabras que a mí en lo personal no me gustaban. Entonces, bueno, casi todo esto viene en el link que te dejo aquí abajito de La Vanguardia. Pocahontas fue una nativa americana, hija del jefe Powhatan. Espero que se pronuncie así. Así le vamos a decir, Powhatan, en una parte donde ahora se conoce como Virginia. En su lengua materna, su verdadero nombre era Matoaka, pero se le conocía por Pocahontesu. Los colonos ingleses lo pronunciaban Pocahontas. A la tribu a la que pertenecía la joven no le agradaba la presencia de forasteros en su tierra, por lo que decidieron manifestarse, secuestrando a uno de sus líderes. Era John Smith, y fue condenado a muerte. Sin embargo, nunca fue ejecutado, porque Pocahontas no lo permitió. Cuenta la leyenda que, en el momento de su ejecución, la joven saltó sobre él para protegerle. Lo siguiente que voy a decir lo saqué de la página de Milenio. Sin embargo, los historiadores consideran que tal acto de valentía de la princesa en realidad nunca ocurrió, y todo fue un invento de Smith para hacerse de fama entre los colonizadores. Ahora sigo con información de La Vanguardia. Es difícil saber qué ocurrió en realidad, pues la única versión de los hechos que ha llegado a nuestros días es la de John Smith. Años e incluso siglos más tarde, esa versión llegó a cuestionarse. Lo que sí es cierto es que empezó un periodo más que de paz, de respeto, en el que se inició una amistad entre nativos e ingleses en ese entonces. De hecho, estos últimos, los ingleses, poco acostumbrados al territorio, llegaron a pasar mucha hambre, por lo que los niños de la tribu, junto con Pocahontas, se acercaban a ofrecerles alimento. Pero esto no duró demasiado, pues los colonos, con su ambición, empezaron a ocupar cada vez más tierras. Como líder de la tribu, el padre de la muchacha invitó a los forasteros a visitar el poblado. Pero Pocahontas advirtió a los ingleses. ¿Ingleses? Advirtió a los ingleses de sus intenciones. Era una trampa para matarlos. Lo cierto es que no hay referencia histórica sobre la versión que ofrece Disney sobre el romance entre Pocahontas y Smith. De hecho, ella era tan solo una niña cuando todo esto ocurrió. Sus dos historias se separan después de que el colono, John Smith, se hiriera en una explosión y se viera obligado a volver a su país para recibir cuidados médicos. La versión que recibió Pocahontas y su tribu, en cambio, es que fue secuestrado por un pirata francés y murió. La joven creyó estos hechos, hasta que años más tarde viajó a Inglaterra y se encontró con el propio Smith. Cumplidos los 18, Pocahontas fue, como muchas otras veces, al asentamiento inglés de Jamestown para dar comida a los colonos. Pero en una de las ocasiones, Samuel Argall, oficial de la marina y aventurero, la secuestró y exigió como rescate la libertad de prisioneros ingleses en poder de su padre. Un cautiverio que duró un año. La sacó de esa pesadilla otro inglés, John Rolfe, un rico plantador de tabaco que logró un acuerdo con los secuestradores. Liberarla a cambio de él poder casarse con la muchacha y convertirla uno de ellos. A Pocahontas nadie le preguntó su opinión, pero la bautizaron e introdujeron en la fe cristiana, y pasó a llamarse Rebeca. Fue el primer matrimonio registrado entre un europeo y una nativa americana.
Dios mío, se cayó el micrófono.
Varios años más tarde, acompañada de su marido, viajó a Inglaterra y descubrió que John Smith estaba vivo y no muerto como había pensado todo este tiempo. Se encontraron por la calle, pero la joven no lo saludó. Eso sí, Smith escribió a la reina Ana en una carta que solicitaba que se tratara a la joven con el respeto de una visitante de la realeza. Y así fue como Pocahontas acudió al palacio de Whitehall durante el reinado de Jacobo I. Eso dice La Vanguardia. La parte de que se casó con otro vato y así, está como... Bueno, leí otras cosas que decían cosas diferentes. O sea, sí se casó con él, pero el hecho de cómo se casó con él, dicen que fue diferente porque según esto Pocahontas sí se había enamorado de él, lo cual no se sabe si es verdad. Y bueno, con lo que tenemos de la historia, creo que sabemos que muchos matrimonios, y yo creo que en su mayoría, las mujeres ni siquiera querían casarse. Así que le voy más a esa versión, de que ella no quería, o nadie le preguntó si ella quería. Así que bueno, ese es el dato curioso y la historia detrás de esta película. Que obviamente en la película no pasa casi nada de esto. Pero bueno, por si no la has visto, no te voy a decir qué pasa o qué no pasa. Te voy a compartir 5... de todas las reflexiones que yo tuve al ver esta película y que normalmente son las mismas que tengo cada que la veo. La primera reflexión es una frase que de hecho no es de esta película, es de un documental que una vez vi que no me acuerdo cómo se llama. Era de unas gemelas que no sabían que tenían una gemela y se buscaron y se encontraron. Bueno, esta película me recordó esa frase. Dice, lo mejor es enemigo de lo bueno. Creo que puede haber muchas formas de interpretar esta frase, pero el mensaje que yo quiero darte con esto es que a veces sí es bueno quedarse simplemente con lo bueno. No es malo querer mejorar, pero tampoco considero que es bueno tener demasiada ambición y cegarte al nivel de que no te importe lastimar a otras personas, a otros seres vivos, a la naturaleza, o hacer cosas que lastimen en general solo por tu ambición. Y creo que en la historia, sinceramente no es como que soy muy experta en historia, pero este tipo de colonizaciones creo yo que era más ambición y ese sentirse con poder sobre otras personas que para ellos según eran inferiores. A ver, ya me perdí. Muchas cosas de las que pasaron en la historia fueron hechas desde la ambición de tener más y sobre todo tener poder para poder controlar a más personas o sentirse mejor que otras personas. Y ahí es donde creo que puede aplicar esta frase de lo mejor es enemigo de lo bueno. El no poder decir hasta aquí, o sea, esto es suficiente para mí, y no tener como esa sed de a huevo querer tener más que los demás. Y espero que se esté dando a entender el punto que quiero dar. Estoy tomando té hoy en vez de agüita, té de limón, porque es hasta ahorita en mi vida es el único té que en serio digo qué rico. Bueno, la siguiente reflexión es seguir tu intuición. Creo que no muchas películas hablan de esto y yo neta amo cómo esta película trata este tema y el hecho de que involucra a la naturaleza. No sé, cada que veo esta película es como ese recordatorio de que tengo que seguir mi intuición y lo he comprobado muchas veces en la vida. O sea, cuando estaba más chiquitilla, yo ignoraba mi intuición. Y por ese simple hecho, hice cosas que me hicieron muy mal a mí y que también dañaron a otras personas. Y desde que empecé, bueno, esto surgió desde que empecé a meditar. Empecé a escucharme más y a escuchar a mi intuición. Y sí ha habido todavía veces que la neta no le hago caso, que la escucho y digo, de todas formas voy a hacer esto otro, a ver qué pasa. Y al final no es lo correcto, al menos para mí. Entonces sé que mi intuición siempre me va a guiar por el camino correcto para mí y siempre lo ha hecho. O sea, en serio no hay excepción. Tal vez me guía por un camino que en el momento puede ser doloroso emocionalmente, pero al final siempre ha sido lo mejor para mí. Siempre, siempre. Esta película siempre me recuerda a eso y es algo muy bonito. La tercera reflexión es creer que la forma en que vives es lo mejor para los y las demás. Esto es incorrecto. O sea, hay muchísimas formas de vivir y creo que en este momento de la vida todos y todas tendríamos que tener claro eso, que no hay una sola manera correcta de vivir. Y para todos y todas es diferente la plenitud y la felicidad. Entonces, el hecho de que quieras imponerle a alguien, como en el caso de las colonizaciones, se me hace algo tan poco, ay, no sé cómo decirlo, como algo muy egoísta, muy poco empático y muy, pues sí, del ego, de yo soy mejor que tú y por eso tienes que vivir como yo. Este simple hecho de llegar a un lugar donde viven diferente a ti y según esto su forma de vivir es inferior y quererles imponer cómo tú vives, hoy no sé, me da como una impotencia increíble. ¡Qué horror! La siguiente reflexión, pues va con la reflexión anterior, porque puse, no podemos llegar al lugar de otra persona y hacer lo que queramos. Es como si de repente yo llegara a tu casa. Imagínate que yo llego ahorita a tu casa y me paso así como si nada a tu cuarto y te empiezo a cambiar todo. Te empiezo a sacar tus muebles y te digo, no, es que, ¿sabes qué? Así no deberías tener tu cuarto. Hay otra mejor manera de tener tu cuarto y yo empiezo a sacar tus muebles y empiezo a tirar tus cosas. No, esto no te sirve para nada. Mira, yo te traigo esta cosa que sí te va a servir. Y así, o sea, ¿cómo te sentirías tú si yo hiciera eso en tu cuarto? En un lugar que probablemente es muy importante para ti. Al menos para mí mi cuarto es muy importante y a mí me haría sentir horrible que alguien viniera así a mi cuarto. Y obviamente que yo me voy a defender. Entonces imagínate, eso ha pasado muchas veces en la historia. O sea, ¿te imaginas qué horror? Y luego, por ejemplo, el hecho de que, ay, la barrera del idioma, que llegue alguien que no habla tu idioma y que no encuentres una forma de comunicarte con esa persona y esté haciendo eso, todavía me parece más impotente el no poderte defender con palabras y que solo tenga que ser como algo más físico. Ay, hasta me dan ganas de llorar. En serio, no puedo creer que haya personas que hicieron eso y que sé que tal vez muchas estaban obligadas a hacerlo. También cabe recalcar. O sea, no cabe en mi mente que alguien pueda hacerle eso a otra persona y a muchísimas personas. Me parece algo muy triste. Y bueno, la última reflexión es que muchas veces el camino correcto no es el más fácil. Creo que en muchas situaciones nos va a pasar eso en la vida. Y seguramente tal vez ya te pasó. Probablemente. A mis 24 años ya me ha pasado varias veces en distintas situaciones. Pero cuando sabes que es lo correcto y aunque te duela, lo haces, creo que la vida te recompensa con mucha, mucha sabiduría y con cosas muy bonitas después. Entonces creo que no le tenemos que tener miedo a hacer lo que creemos correcto. Y creo que al final todos y todas, o al menos la mayoría, pienso yo considero que en el fondo sabemos qué es lo correcto. Espero que estas reflexiones te hayan gustado, que escuches tu intuición y seguramente es el mejor camino para ti. Una pausa para tomar té. Uy, ok. cosas que son lo mejor de esta película. Bueno, esta película es de mis favoritas. Entonces, no puedo decir una de las razones por las cuales es una de mis películas favoritas, porque sería spoiler si no la has visto. Pero tiene que ver con el final. La primera cosa que es lo mejor de esta película es la canción Colores en el Viento. En verdad esa canción me pone la piel chinita y no sé, resuena mucho con mi alma y con mi forma de ver la vida. Entonces amo, amo, amo esa canción. Y la segunda cosa que tiene conexión con la primera es las reflexiones sobre la naturaleza. Que no metí muchas reflexiones de la naturaleza en este episodio, pero bueno, en verdad solo tienes que escuchar esa canción y lo sabrás todo. Está en Spotify. En lo peor de la película, nada. Ya sabes, nada. Pero puse una cosa que leí en una página buscando los datos curiosos. Dice que Jeffrey Katzenberg, el entonces presidente de Disney, solicitó que Pocahontas fuese la mujer más idealizada y esbelta que jamás se hubiese hecho. Esto lo puse en lo peor porque, bueno, hasta la fecha, la mayoría de las protagonistas, sobre todo mujeres, tienden a ser súper idealizadas y con este estereotipo de cuerpo perfecto. Y obviamente a mí, pues, Pocahontas se me hace muy, muy bonita. Y pues sí, sí es como de wow, qué bonita. Pero pues está muy idealizada, la verdad. Muy estereotipada. Y las mujeres no tenemos ese cuerpo. Bueno, no todas. Entonces, bueno, puse esto en lo peor porque cuando lo leí dije, ew. Pinche vato. Pero bueno, no sé. Cuando lo leí sí sentí feo. Dije, ouch. Pero así es el mundo. Bueno, no, el mundo no. Los humanos. Eso es todo por el episodio del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Que si no has visto Pocahontas, por favor, ve a verla. Por favor. Y pues bueno, no olvides seguirme en Spotify, en YouTube o en cualquier plataforma que tú me escuches. En Amazon, en Apple Podcast. Todas las demás que tengo que no son tan famositas. Google Podcast. Sígueme en mis redes sociales. Los links están en la descripción. Espero que estés teniendo un bonito día o una bonita noche y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye.